Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición de venir a tu casa esta noche, por bendecirnos, Señor, con tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido, Señor, también que nos podamos gozar los hermanos en armonía. Es otra bendición también que tú añades cuando venimos a estar con los hermanos aquí en tu casa. Gracias, Señor, por habernos preparado. Y te pido ahora también que los hermanos que aún no han llegado los traigas bien. Padre, hay algunos que quizás están enfermos hoy, están indispuestos o se les ha complicado el día con algunos trámites o algo. Te pido que los bendigas también, mi Señor. Bendice a Lorian, que hoy está indispuesta y no pudo estar con nosotros, que pueda estar el próximo domingo, donde vamos a estar aquí para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y que a través de tu palabra podamos ir guiados por tu Espíritu Santo, que nos podamos gozar, nos podamos maravillar en ella, que tú nos edifiques, Señor, y nos hagas más fuertes, Señor, en tus caminos, comprendiendo exactamente cómo fue que tú, Señor, nos limpiaste, nos hiciste justos, nos sacaste, Señor, de donde no había que estar, de donde estábamos en condenación, y nos trajiste a tus caminos. Gracias, mi Señor, te damos. Te pido que también te podamos bendecir ahora con cánticos, con mucho gozo, Señor, y que pongamos, Padre Santo, el empeño en bendecirte, Señor, en esta noche. Guíanos y bendícenos a través de tu Espíritu Santo, y que todo, Señor, lo hagamos para la edificación de nosotros y la gloria tuya, mi Señor. Bendícenos ahora, Padre. Te lo pedimos hasta, y queremos incluir también el amiguito Charlie, Señor. Gracias por la amiguita Socorro que nos trajo esta razón. Charlie, Señor, que está enfermo, Señor, y sabemos que él siempre ha tenido condiciones, Padre Santo, sabe que tiene diabetes. Me parece que tiene algunos niveles, Señor, que están fuera de rango, Señor. Yo te pido que tú le bendigas, Señor, y que le cuides y que toda tu gracia esté sobre él. Si no fuera por tu gracia, Señor, él no estuviera hace tiempo. Y lo mismo podemos decir nosotros también. Bendícelo ahora y que esté completamente bien, mi Señor. Que todos le dé los aciertos, Señor, necesarios a los médicos que lo están atendiendo para que le sean de bendición. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues hermano, vamos a cantar unas alabanzas, amén, en esta noche. Gloria a Dios, pues vamos a cantar unas alabanzas, hermano. El primer himno, has hallado en Cristo plena salvación. Gloria a Dios, vamos a cantarlo con mucho gozo. 304 en su himnario. Bendito sea el Señor. Dice así.
Lávame en tu sangre, Cordero de Dios.
Amén. Esto es un himno de llamamiento, hermano. Es una pregunta. No es que dice si que la hallaste. Está preguntando si la hallamos. Yo entiendo que todos los que estamos aquí, amén, hemos hallado salvación en Cristo. Amén. Y a manera de repaso, la pregunta va a venir adelante, ¿verdad? En el estudio. Pero, ¿cómo es que uno se puede salvar a través de Cristo? Prendiéndole velas a Cristo. Portándose bien delante de Cristo. No, ¿cómo? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo? ¿Mediante qué? La sangre y la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Amén, así es. Yo sé que a nosotros nos dijeron que con unas cuantas velas bien prendidas al principio la cosa se arreglaba, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor, amén. Dice, cree en el Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. El 309, toma de la fuente de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, y el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 4, bendito sea el Señor. Señor, antes de ir al último coro de esta noche, hermanos, vamos a prepararnos para agradar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, lo que Dios haya puesto en su corazón, lo que dice la palabra, que Dios ama al que da con alegría. Amén. Bendito el Señor. Le voy a pedir a mi papá, si está amable, nos puede ayudar con la ofrenda. Y entonces, durante, vamos cantando el himno 311. Amén. ¿Quieres ser salvo? Gloria a Dios. Vamos a orar.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu templo, alabándote y glorificándote. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas, Señor, que tú los bendigas y los santifiques.
Amén.
En nombre del Señor. Amén.
Amén. Santo, la gloria en tu nombre. gloria a Dios. Padre Santo, gracias por darnos esta bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor, los hermanos en armonía, para bendecirte, Señor, para gozarnos, para cantar lo que es verdad, que tú nos redimiste y nos salvaste de toda maldición, y que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Que ese mensaje, Señor, siempre sea el que esté en nuestra boca, Padre, que no lo confundamos ni lo cambiemos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando a toda verdad, y que esta noche, cuando vayamos a la palabra, podamos ver que ciertamente tu palabra enseña que aunque nosotros no éramos ninguno justos, ni nadie de nosotros podía hacer nada que te agradara, tú enviaste a tu Hijo Cristo para que fuera justo, y por medio de su justicia y su muerte en la cruz, nosotros también fuimos justificados. Gracias, Señor, por esa bendición, y te pido que ahora nos dirijas a través de tu santa palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Lo pedimos ahora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Estamos ahora en la unidad número 2. ¿Sabes que la unidad número 1 estábamos hablando de que no había ni aún ningún justo y todos estaban destituidos de la gloria de Dios? ¿Sabes lo que está destituido, verdad? ¿Tú has oído eso? En las noticias sale. Tal padre destituyó a su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo sacó de la herencia. O sea que cuando estamos, la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es que olvídese que del Señor no hay herencia para usted. Y usted dirá, ¿y qué yo esperaba heredar del Señor? La vida eterna, la bendición de la vida en Cristo, la gracia del Señor, todo su poder sobre su vida. Quiere decir que nada de eso no se vista, que no va, a menos que nosotros hiciéramos la paz con Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que por nosotros, nuestra propia fuerza, no lo íbamos a poder hacer. Necesitábamos que Él mismo intercediera. Eso es lo que nos estaba enseñando la primera unidad. En esta unidad, que se titula El Evangelio de Dios para el Pecador, vamos a ver los pasos que componen, o los componentes, las piezas que arman lo que nosotros conocemos como las buenas noticias de Dios para salvación, que es lo que quiere decir el Evangelio. La primera pieza de hoy vamos a ver que es la justificación. ¿Okay? Recuerda que el domingo estuvimos hablando de justificado, ¿verdad? Lo que es justo. Recuerda que estábamos hablando de que la bendición de Dios, el amparo de Dios, el nosotros poder confiar en Dios como la roca en la cual podemos estar amparados, tiene una condición. ¿Usted recuerda, verdad? Y esa condición, estuvimos yendo para la palabra nos describe que es, si es uno justo o no. Porque la palabra decía, claman los justos y Jehová los oye y dice, y los libra de todas sus angustias, ¿verdad? O sea que es crítico ser justo. Entonces fuimos por la palabra, que era lo que quería ser justo. Habían dos pasos, ¿usted lo recuerda, verdad? El primer paso era creer en el Señor Jesucristo. Y Él nos justifica por medio de la fe. O sea, literalmente lo que usted va a ver aquí, ese es el tema, lo que vamos a ver. Usted ha oído el refrán, hacerse el de la vista larga, ¿verdad? Pues el Señor se hace de la vista larga con nosotros. Él sabe que nosotros no somos justos, porque eso depende de lo que usted es, de lo que usted ha hecho, inclusive de lo que no ha hecho. Si le toca hacer el bien y no lo ha hecho, pues también. Pero el Señor, a través de Cristo, que fue justo y pagó el precio de nosotros ser injustos en la cruz, cuando el Señor nos mira, es como cuando, si usted le pone un lente especial, si nos mira así a ojo pelado, dice, ninguno vale nada. Pero cuando nos mira a través de Cristo, que pagó por nuestra culpa, Él dice, todos estos que yo miro por aquí son justos. Él sabe que no lo somos. El Señor sabe. Pero a través de Cristo, para Él, en su palabra y en el libro de la vida, nosotros estamos figurados como justos. Pero no por nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. ¿Amén? Por eso el tema de hoy, vamos a empezar con todas estas porciones importantes, como la zapata, digo yo, de lo que nosotros conocemos como las buenas noticias de salvación, que la palabra del Señor le llama el Evangelio. ¿Ok? Las buenas noticias. Así que vamos a ver que somos justificados, somos hechos justos, somos vistos como justos por medio de la fe. Por eso le hice la pregunta al principio. ¿Qué tipo de vela tenemos que prender para poder ser justos delante del Señor? Y usted dirá, pues la más grande que haya, pastor. Velas de olor o velas de colores. Muchas personas usted le preguntará y en el error en que están dirán, pues hay que prender varias velas, velas de chavo, de peseta y de peso. Pero la palabra del Señor no nos dice nada de eso. Si le preguntáramos a algunos familiares que teníamos antes, nos dirían, claro, eso da trabajo, pero eso uno tiene que portarse bien. Pero entonces vemos en la palabra que todo el mundo que desea portarse bien, nunca logra portarse bien al nivel que Dios desea. ¿Dónde nos deja eso? Bien, en bien mala condición, porque no podemos llegar a la altura de la expectativa de Dios. ¿Cómo podemos ser vistos justos por Dios? La única forma, que alguien nos hiciera justos, que nos hiciera ver como justos delante de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esta es la parte esencial del Evangelio, hermano. Por eso le estaba mencionando que alguna persona que diga, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y esté soplado, esté soberbio o soberbia, y piense que, ay, qué bueno le va al Señor de que yo estoy entre sus filas, ¿verdad? Algo así. Hay personas, cuidado que yo, que usted dirá, ¿dónde será eso que están? Que el pastor mienta. Yo los he visto, los veo y los conozco. Personas que son soberbios en Cristo, como si eso no fuera una contradicción. No conocen esto, hermano. Porque el que sabe que es hecho justo, no por la justicia de él, sino por la de Cristo, sabe que si no hubiera sido por Cristo, ¿dónde hubiéramos ido a estar nosotros? Y cuando uno sabe eso y lo conoce y lo vive, uno dice, nosotros no valemos nada, lo que pasa es que el que nos dio valía fue el Señor Jesucristo, bendito sea Él para siempre. Entonces eso le da a usted la perspectiva correcta para saber quién y dónde está usted. Y es muy cierto que usted es un hijo de Dios y por lo tanto coheredero con Cristo, pero también no deja de ser cierto que si no fuera por la muerte y la resurrección de Cristo, por la cual usted puede ser salvo mediante la fe, usted ahora mismo no vale nada tampoco. Es una combinación de las dos cosas para que usted esté en la perspectiva correcta. Amén. Vamos a ir a eso en los detalles, en la palabra del Señor. Así que vamos a estar el resto del capítulo 3 y el capítulo 4. Amén. Justificados por la fe. Y el verso clave está en el verso 30 del capítulo 3. Algún hermanito de esos valientes, por aquí está el micrófono. Lo voy a pedir a Josué que actúe de microfonero hoy. Amén. Para que salga su voz. Maita Angie o Carlos y Angie. Maita Angie, después Carlos, la próxima. No se apure que va a haber verso por allá, tú fuerte.
Porque sí. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3.30.
Gracias. ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿Quiénes? Los judíos. ¿Por qué le llama la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? ¿Señal de qué? ¿Confirmación de qué? ¿Qué confirmaba? Había un pacto que Dios había hecho. ¿Con quién? ¿Con quién? Un viejito de la antigüedad. ¿Te lo recuerda? ¿Con quién? Con Abraham. Él hizo un pacto con Abraham. ¿Ok? Y le dijo, circuncidarás a todo varón a los 8 días de nacido. Es señal perpetua por todas las generaciones. Yo, Jehová. ¿Qué señal? ¿De qué? De que Dios había hecho un acuerdo con Abraham. ¿Cuál era el acuerdo? Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y a tu descendencia daré esta tierra, la tierra donde él vivía arrimado. ¿Okay? Que después ya no iba a ser arrimado, iba a ser de su descendencia para siempre. ¿Cuál es el contrato? El recibo, el testamento que confirma eso, además de la palabra, la circuncisión de cada varón. Por eso los judíos, como ustedes dijeron, es la circuncisión. ¿Y la incircuncisión? ¿Quiénes son esos? El resto del mundo, todos nosotros. O sea, judíos circuncidados y gentiles, o sea, los pueblos, las gentes del resto del mundo, que no estaban sujetos a ese pacto, porque las promesas no eran para ellos, ¿recuerda? Por lo tanto, no tenían que cumplir con este pacto. Dice que Dios mismo, que es uno solo, justifica por fe a los judíos y justifica por fe a los que no son judíos. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién justifica por obra? A ninguno. Todo el mundo es justificado por la fe. Entonces se hace importante saber la fe en quién y qué es lo que la Biblia describe como fe y qué es lo que quiere decir ser justificado. Bien importante. No sé si cuando usted va y coge, se apunta en un préstamo importante como por ejemplo una hipoteca. La hipoteca tiene un texto bien grande, un montón de cláusulas y conclusiones. Hay gente que hace cucaranácara, títeres, fue, y firmaron ahí. ¿Usted lo leyó? No, pero es que eso es lo mismo para todo el mundo. Uy, ya está. Y la última cuenta que la pague, ya tú sabes quién. Así no se hacen las cosas, ¿verdad? Usted tiene la responsabilidad, porque abajo usted dice, yo doy fe que yo he leído. No leyó nada, es embuste, firmó y es embuste, no lo leyó. Tiene que leerlo todo. ¿Qué dice? Mira lo que dice aquí. Aquí dice que si yo no lo puedo pagar, lo tiene que pagar my next of kin. ¿Quién es next of kin? Mi hijo, mi hija, mi esposa. El banco no dice, se murió Tito, qué triste. No, dice, uno, dos, tres, muerto es. Y van con el próximo que está en la línea. Eso no es papel del chavo. ¿Usted va a firmar un contrato sin mirarlo? No. Hay personas que son cristianos o se proyectan como cristianos, pero no conocen la Escritura, o sea, no conocen las promesas que Dios nos ha hecho, no conocen el precio que pagó Dios Padre dando a su Hijo por nosotros, ¿ok? No conocen, no, yo no le llamo contrato porque esto no es un contrato, esto es una gracia que Dios nos dio, pero desconocen la Escritura. Y nosotros como creyentes tenemos que conocer la Escritura, ¿amén? Por eso es que es importante, ¿amén?, que la estudiemos, como estamos haciendo hoy. Posiblemente usted vea lo que vamos a ver hoy y dice, como que he visto parte de esto, como que se ha repetido en el capítulo 2. Y es cierto. Y le digo más, cuando vayamos al 5, dice, como que Pablo me tiene repasando lo mismo. ¿Ves? Porque es importante. Cuando vayamos más adelante, también lo dice. Cuando vaya al capítulo 8, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, ¿por qué no estamos en condenación? Porque somos justificados. Y vuelve otra vez con el tema de justificados, porque es importante, ¿no? Así que vamos a ir ya mismo por este detalle. Ese es el tema esencial de hoy. Cuatro tópicos. Condenación de todos los hombres. En el caso mío, yo cuando veo condenado, yo me acuerdo que mi abuela siempre usaba el término este, un jíbaro condenado. Aquel, tú sabes que ahí dicen un jíbaro terminado. Pero ellos saben el otro término. Son jíbaros condenados, como que dice. Jíbaros que son así como medio alzados. Medio alzados. Ella llamaba jíbaro condenado. Entonces en mi mente yo... De hecho hubo un sermón que se titulaba así también. Hace muchos años. Todos los hombres están condenados. Esa es la situación. Ese es el problema. Pero luego vamos a ver que el hombre es justificado. O sea, es declarado no condenable por medio de la fe. Pues claro, porque a los justos no los meten en cárcel, ni los condenan, ¿verdad? A los que son inocentes. Pues entonces, nosotros somos culpables de muerte, pero con el poder de Cristo, Cristo nos ve, Dios nos ve como completamente inocentes. Te dirás, wow, ¿cómo será eso? Eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Un ejemplo de alguien que fue justificado por la fe. Y vamos a hablar de el viejito que mencionamos ahorita. ¿Cuál era? Abraham. Vamos a ir a eso. Hay un ejemplo de David también, que está en los siguientes tres versos, pero nos vamos a concentrar en Abraham. Y por último, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se completa, se cumple, se hace real mediante la fe. O sea, usted va a ver que todo lo que usted tiene en bendición es, simple y sencillamente, por la fe en Cristo Jesús. Esa parte lo hace genuino y lo hace difícil, porque usted y yo, en nuestra forma natural, nos gusta pasar trabajo para ganarnos las cosas, ¿verdad? Por lo menos las personas que están en su juicio cabal. Yo sé que hay personas que quieren que todo se lo den, pero no es de eso lo que estamos hablando. Usted aquí en su juicio cabal, usted sabe que si usted quiere comerse un sándwich, usted tiene que trabajar para comerse el sándwich, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted trabajó y Dios le dio la gracia de poder ganarse el dinero y va a irse a comer sándwich, el sándwich coge tres sabores diferentes. ¿Por qué? Porque usted, ¿verdad?, se ganó el dinero, Dios le dio la gracia, vuelvo y lo digo, y se lo come. Y nosotros creemos que la salvación es así, que hay que ganarla, ¿verdad?, en nuestra forma natural. Por eso que en la religión tradicional, en la que todos prácticamente nos criamos aquí en este país, pues nos enseñaban de que había que llenarle el ojo al Señor y que había que hacer cosas buenas. En otras palabras, frutos dignos de arrepentimiento, excepto que eso nunca es posible hacerlo en nosotros, a menos que sean hechos en Cristo, mediante la fe en Cristo. Si no hay fe primero, dijimos, no vale de nada, hay que creer en Cristo primero. Así que vamos a ver esos cuatro puntos y vamos a ir. Recuerda, hermanito, mire, cuando usted vea, como le dije, el muñequito blanco con la signo de interrogación en rojo, ¿qué quiere decir? Que es la parte que usted le toca contestar. Yo no voy a contestar nada ahí. Si nos quedamos, como dice Jane, coquí, 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 no soy yo. Es más, nos vamos a quedar ahí atorados hasta que salga la contestación. Muy bien. Bueno, vamos a ver la parte que nos habla de la condenación de todos los hombres. Romanos 3, 9 al 20. Y lo va a leer Carlos Rivera. Bendito sea el Señor. Ese mismo.
No hay justo. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Amén. Muchas gracias. Vamos al resumen de lo que estamos viendo aquí en esto. De hecho, esta porción la decidí incluir porque es que nos habla de lo que vamos a hablar en los próximos tres puntos, que son los puntos esenciales del estudio. Pero esta parte es importante saberla para que no se nos quede en blanco de lo que Pablo está hablando. ¿Ok? En los versos anteriores que tuvimos hasta la semana pasada, el verso 8, esos últimos versos, ¿te acuerdas que era un argumento que Pablo, ¿verdad? Como Jane estaba explicando, un método del silogismo que decía, pues la palabra del Señor dice que cuando sobreabundó el pecado, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice alguien por allá, pues, si a más pecado viene más gracia, pues vamos a pecar a tofuete. Y ahí comenzó el argumento, ustedes recuerdan, esa parte pues fuimos un poquito más rápido porque era tarde ya. Pero ahí fue que terminó esto. Pablo diciendo, tratando de demostrar, hay personas, ¿ok?, que intentan justificarse a sí mismos, que al no poder cumplir con la expectativa de Dios de ser justo uno mismo, pues entonces quieren decir, ¿ok?, que estamos en una encerrona porque no hay forma de cumplir con lo que Dios quiere. Por lo tanto, ¿para qué nos echa la culpa? Si Dios mismo decidió que yo no puedo cumplir con lo que Él quiere, que yo no puedo ser santo, yo no puedo ser libre de pecado por mi propia capacidad, pues entonces yo no me salvo a nadie. Así que, ¿qué va a hacer el Señor? O sea, como que diciendo, pues la culpa no es mía, es del Señor. Ahí dejamos, ahí cerramos la vez pasada. En esta porción del 9 adelante, ¿okay? Pablo está diciendo, ¿qué pues? Como que dice, ¿dónde dejamos el asunto? Hasta el verso 8. Nosotros somos mejores que ellos, o sea, que los que dicen que la culpa es de Dios, que ellos son pecadores. Dice, no, porque hemos acusado, dice, a los judíos y a los gentiles, ¿qué? Que están todos en el mismo sitio, en el mismo bote. ¿Cómo se llama ese bote? Pecado. El judío no es mejor por ser judío, y nosotros, por ser gentiles y ignorantes de la palabra del Señor, tampoco tenemos excusa. Todos somos pecadores. Eso es lo que está diciendo. Todos somos culpables y merecemos la muerte. ¿Por qué pasa el trabajo, Pablo, de distinguir entre los judíos y los gentiles? Porque estoy seguro, había un montón de lectores judíos, no cristianos, judíos, decían. Él dice que hay una gente que eso es lo más despreciable del mundo, que no pueden ser justos. Él estará hablando de los gentiles allá. Pero Pablo aclaró de que judío y gentil es lo mismo. No hay justo, no hay uno. ¿Okay? Así que, cuando si fuéramos evaluados, tanto los judíos como los no judíos, por Dios mismo, va a decir, este está con el sello de condenado por pecado. ¿Cuál es el veredicto con Tito Ortega? Condenado por pecado. El veredicto para Lupe, condenada por pecado. Era el mismo sello para todo el mundo. La misma receta. No había variedad porque todo el mundo estaba en el mismo bote. Eso es lo que nos dice el verso 9. Del verso 10 al 18, ¿okay? Cita el Salmo 14 y el Salmo 53. Salmo 14, versos 1 al 3, y Salmo 53, versos 1 al 3. El Salmo 14 empieza, como dice el verso 10, no hay justo, no hay ni uno, dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque todos se desviaron. ¿Okay? Todos se descarrilaron. ¿Ok? Y de la misma forma, dice, a una se hicieron inútiles porque ellos no pueden hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, que es ser como Dios es. Por eso dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces dice, para decirte más, la boca de ellos es como un sepulcro abierto, dice ahí. Imagínese eso. Usted imagina que usted se para al lado y alguien le habla así, suena como si oliera como a jatón muerto. Sepulcro abierto, dice. No se refiere al olor necesariamente, se refiere a lo que sale por esa boca. Dice, ¿cómo alguien se puede catalogar como justo si lo que sale por esa boca es podredumbre? Para darle un ejemplo, dice, porque engañan con su lengua. Y veneno de áspides. Un áspid es una serpiente esa pequeñita, bien venenosa. Dice, lo que hay debajo de sus labios, o sea, las palabras de ellos son veneno. ¿Te has escuchado, verdad, un refrán que decían? Y fulano, muchacho, eso es veneno. Como que dice, eso todo lo que sale por esa boca, eso es para estar a uno. No hay nada bueno que salga por ahí. Pues dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que está tratando de decir aquí es que, esto es un ejemplo para que vea por qué es que la palabra es clara cuando dice que no hay ni uno bueno. Todos estamos en el mismo bote. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, si avanza para hacer algo es para derramar sangre. Usted dirá, pastor, pero es que no todo el mundo es matón. Bueno, lo que pasa es que si usted mira más abajo y busca en el libro de Santiago y habla del capítulo 3 de Santiago, la lengua. Dice que cuando usted está hablando necedades contra su hermano, es como si lo estuviera matando, ¿verdad? Cuando usted está hablando cosas, calumnias y otras cosas, usted está denigrándolo. Pues dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Está hablando de la lengua, de la boca, de las maldiciones que echa por la boca. Incluyendo aplastar a su hermano. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Está hablando de mí? ¿Está hablando de usted? ¿Está hablando de todo el mundo? Pastor, pero bendito, ya nosotros estamos en Cristo. Ah, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero antes de Cristo, ¿le aplicaba esto? El problema de muchas personas es que usted le dice, Ay, ya pegó. ¿Por qué siempre tienen que tirar a uno al medio para entonces decirle que Cristo ama a uno? Porque es que no habría ninguna razón para Cristo amarnos, si no fuera que el amor de Él es para nuestra salvación y nuestra redención y nuestra bendición. Y esa es la situación. Nosotros estábamos todos en el mismo bote, hermano. Que no le pase, ¿verdad? Como un cuento que nos hizo una vez el tío mío, que decía que una muchacha allá en una iglesia se había pasado al frente y se había convertido, llorando y todo eso. Y al final, cuando la felicitaron, ella, ¡ay, qué bueno que tú te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Cristo! Ella hizo, ¿de qué pecado yo me arrepentí? No que no se haya sentido compungida porque comprendió de que la comparación entre Cristo y ella dejaba mucho que desear, que es lo mismo que está diciendo aquí, pero por esa distancia, esa diferencia es que estamos condenados. Si alguien no entiende que es pecador o pecadora y que por eso está condenado, no va a entender que necesita salvación en Cristo. Entonces, ¿qué salvación en Cristo estaba confesando esa muchacha? Ninguna. Se emocionó y pasó al frente. Vaya a ver usted por lo que se emocionó, no sé. Pero no fue que se convenció de que era pecadora. Así que ese carácter del hombre, ¿verdad?, que vimos ahí, no hay ni uno bueno. ¿Sí? Y cuando nos dice que se han desviado, se han torcido, ¿verdad? Imagínense que usted vaya a comprar unas tijeras como esa, ¿verdad? Esas tijeras sirven. Están nuevas. ¿Para qué sirve esa tijera? Para nada, sirve como si fuera de museo. Tal parece que la hizo un artista. Tijera moderna, una cosa así. Tijera abstracta. Pero eso no sirve. ¿Ok? La forma que describe el carácter del hombre en esos versos 10 al 18 nos deja completamente claro, y no hay nada más ni nada menos que estar de acuerdo con eso, porque así mismo era que éramos nosotros antes del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en los próximos versos, ¿verdad?, tenemos que ser claros, y incluyendo aún estos mismos versos que hemos leído, estamos claros que cuando dice no hay ni uno bueno, no está hablando de Cristo. ¿Entiendes? Está hablando de quiénes. De todos nosotros, excepto Cristo. ¿Okay? Esa parte es clara, ¿verdad? Para que todo el mundo entienda lo que estamos diciendo. Y ahora apareció el muñequito este de la pregunta. Vamos a ir ahora a esa pregunta. ¿Okay? Primero, se oye decir con frecuencia, ahora eso lo oímos mucho. ¿Okay? ¿Usted ha oído esa historia? Dice, fulano se pasó toda la vida buscando a Dios. O buscando de Dios. O acercándose a Dios. Pero murió sin haberse acercado, sin haberlo encontrado, ¿verdad? Esa historia la escuchamos muy a menudo, ¿verdad que sí? O podemos escuchar, por ejemplo, de alguien que lleva una vida más justa que la que lleva muchos cristianos, sin él mismo ser cristiano. Dice, no, fulano, eso es un condominio de vergüenza, se porta mejor que los cristianos. Usted ha oído ese cuento también, ¿verdad? Nunca profesaron a Cristo, pero supuestamente se portaban mejor. Esos dos casos de personas, ¿verdad? ¿Cómo usted interpretaría esos dos casos a la luz de lo que hemos leído aquí? Que nos dice que no hay ni uno bueno. O sea, ¿cómo usted le da sentido a esos dos ejemplos? Al que buscaba toda la vida buscando acercarse a Dios y nunca se acercó. Y a unos que dicen que dan mejor testimonio que los cristianos, sin serlo. ¿Usted cree? Usted, según lo que hemos visto en la palabra, con veredicto, usted, ¿cuál es el veredicto que usted da del primer caso? ¿Ah? ¿Condenado también? Ay, bendito, que nunca encontró al Dios. Pero es que Dios no está escondido, hermano. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Agripa? Que Pablo le predicó. Por poco me convence a ser cristiano, le dijo Agripa. Y Pablo, ay, a Pablo el pobre viejo se le salió el corazón por la boca. Ay, ojalá por poco o por mucho me creyese esta locura, le decía Pablo a Agripa. Mira cómo le echó tierra a Agripa a Pablo. Por poco me convence. Como quien Pablo no estaba tratando de convencerlo, le estaba presentando el Evangelio Santo. El que estaba tratando de que lo entendiera claro era el Espíritu Santo, eso era otra cosa. Y del segundo caso, no, fulano, eso es vergüenza pura, ese muere santo, como dirían por ahí, pero no es cristiano, ¿Qué usted cree de ese caso? Condenado también, porque es que no es por portarse bien. O eso yo he escuchado tantas veces. A fulano lo único que le falta es ser cristiano, porque ese está hecho nuevo ya, dicen algunos. Yo lo escucho, me acuerdo como ahora hasta la persona que me lo decía. Pero dan en el clavo porque dicen, no es de Cristo. La vida eterna de la persona estriba en si ha confesado a Cristo como Salvador o no. No en que sea buena gente ni que se haya matado tratando de buscar al Señor. ¿Cómo debemos entender y aplicar la verdad de este pasaje al evangelizar a nuestros amigos y a los familiares que están sin Cristo? En otras palabras, cuando usted le va a presentar a Cristo a alguien, ¿se deberá incluir la verdad que está en este pasaje? ¿Cuál es la verdad de este pasaje? De que todos somos pecadores y no hay ninguno que se salve. ¿Será eso importante que usted se lo mencione? ¿Verdad que sí? Pues el ejemplo que estábamos haciendo ahorita, la muchacha que pasó al frente y no sabe por qué pasó al frente. Yo no me tengo que arrepentir de nada. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es todo lo contrario. Nos dice que como nosotros no hay ninguna justicia en nosotros, pues todo el mal está en nosotros, todo el pecado está en nosotros, pues ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De todo. Marcha, te iba a decir algo. Como trapo de inmundicia, exacto. Y habíamos hecho hincapié y habíamos descrito bien claro eso de trapo de inmundicia en las últimas veces que nos hemos congregado. ¿Ok? La única forma de resolver el problema del trapo de inmundicia, ¿sabe lo que es? ¿Sabe el cloro que hay que meterle a eso? El cloro de Cristo. Para que quede blanquito. La única forma, el cloro de Cristo. Y eso no lo venden en el supermercado. Bendito sea el Señor. Ya mismo vienen otras preguntas más. No se deslembe, ¿oyó? Bueno, entonces los versos 13 al 17, ¿verdad? Que seguimos hablando de la podredumbre del hombre. Hay ríos en ciertos países que se ven como ese ahí. ¿Usted se bañaría ahí? Mire, hay gente que ahí, de ahí saca del agua de más encimita para tomársela. ¿Usted se dispararía esa maroma? ¿Verdad que no? Hay gente que se baña, hay gente que se zambulle en esos sitios. ¿Ok? Vemos la descripción de la humanidad. Da ganas de salir corriendo, ¿verdad que sí? Según lo que nos describe ahí. ¿Usted confiaría en alguien de esa calaña de la que menciona ahí? Yo no confiaría. Dice que es lo que se apresura es para hacerle el mal a los demás. La humanidad completa, hermano, está contaminada de pies a cabeza. Lo que pasa es que de momento a veces usted mira a alguien y hay unos disfraces bastante buenos. Pero usted busca en el corazón de la persona y el Señor allí ve un montón de cosas que no están bien. Aunque por fuera, por diferentes presiones o educación o lo que le quiera llamar, haya una apariencia en algunos de ellos de justicia. Pero la justicia la determina Dios, no la determina el ojo del hombre. Cuando Dios mira el corazón, como dice el Señor, dice el hombre mira lo externo, pero Dios mira, Jehová mira el corazón. ¿Se da cuenta que? No, tampoco da el grado. Está como ese río, ¿verdad? Entonces dice que la garganta es como un sepulcro abierto. Imagínense ese sepulcro como usted lo ve ahí, que tiene como un juguito ahí en el fondo, yo no sé. ¿Se atrevería a acostarse ahí al lado de eso? ¿Ok? Pues así es un sepulcro abierto. Esa es la condición. Lo que nos quiere ilustrar es que la calidad de ese sepulcro abierto es nuestra calidad. No en balde hay personas que le está malo que uno le diga esto. Pero el que está en su juicio cabal dice, es verdad. Lo que dice ahí es verdad. Ese es el primer paso de la cordura, hermano. Reconocer que somos pecadores. También dice, sus pies corren para matar, ¿ok? Y hacer daño a otro. El hombre va en camino de muerte. De hecho, así se llama ese camino. En Bolivia, ¿se atrevería a montarse en esa guagua usted? En esa vereda es one way, un carril. Y cuando viene una de frente, ¿qué hace? Se echa para la orilla bien pegado para que la otra pase bien pegado a la pared. Se dispara esa maroma. Dicen que se matan 200 y 300 personas por año en ese camino en Bolivia. Y no por eso lo han cejado. En un documental una vez salió eso. Unos que dijeron que iban a probar si eso era verdad y se dispararon la maroma de tirarse en esos caminos. El hombre va en ese camino, camino de muerte. Si Dios no interviene, por ese risco se bombea para abajo, por la condición en que están. ¿Sí es? Entonces hay otras que tienen esa actitud. Chiqui, 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 chiqui. Yo soy lo que yo sea. Y si no te gusta, no te lo comas. Hay gente que es así también. Lamentablemente, el ser soberbio no resuelve nada. Porque no por ser soberbio quiere decir que va a borrar toda la condición que tiene. ¿Verdad? De hecho, qué feo se ven los nenes haciendo eso, ¿verdad? De chiquito. Sí. Ahí lo que están rogando es, están pidiendo a grito, pégame la vara, pégame la vara, te lo suplico por favor, porque si no, de aquí en adelante esto es pa'l chorro que voy. Entonces el padre que ama a su hijo no le aparta la vara. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. No produce, en sus ojos no se ve ningún vestigio de temor de Dios. Eso es lo que nos dice hasta el verso 18. Pero entonces dice en el verso 19 al 20, ¿ok? Dice, pero ven acá, ahí la ley. La ley, no se refiere a la ley de Puerto Rico, yo. Tiene la misma connotación. Porque, porque usted sabe que caminar a 100 millas en el número 2 está mal. ¿Por qué? ¿Está en contra de qué ley? De la ley 22 de tránsito, que uno de los cláusulas esas que tiene como 1000, una de ellas dice que hay unos rótulos que marcan la velocidad máxima y que si usted va por encima, pues usted ve que dice 50 ahí y usted va a 100, que usted sabe, pero a veces el guardia lo coge y dice no venía, o sí, es verdad, señor agente, yo venía, pero es que me llamaron que mi esposa está pariendo. Sí. Me llamaron que es que por allá se quedó mi esposa encerrada en la casa. Voy a buscarla. Me llamaron que el nene le metieron un fuetazo en la escuela. Siempre meten una feca. Olvídate la excusa. Pecaste contra la ley porque la ley decía que era 50, iba a 100. No hay justificación, porque la ley no dice, ve a 50 a menos que tu esposo se quede encerrado en el baño, entonces puede ir a 100. No dice eso, dice, nadie va más de 50, ¿verdad que sí? La ley que se refiere aquí, sin embargo, es la palabra del Señor, lo que está en los primeros 5 libros, más bien en los primeros 4, los segundos 4 libros, vamos a decirlo así, del segundo al quinto libro de la palabra del Señor, parte del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Dice, oye, ven acá, ¿qué dice la ley al respecto? Dice aquí, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora está hablando de los judíos, ¿verdad? Que son los que están bajo la ley, o los que estaban bajo la ley. Dice, los que están bajo la ley serán juzgados por la ley, ¿ok? Y ahí nadie tiene que decir nada para que toda boca se cierre, dice. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la ley? Podríamos verificar entonces, ok, vamos a ver lo que dice la ley. Vamos a medir a cada persona contra la ley. Se dice el 20, por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que conocemos que somos pecadores. ¿Por qué nosotros conocemos que somos pecadores? por la ley. Pues porque cuando vemos allí que dice no codiciará, pues yo codicio, o he codiciado. Cuando dice no mentirá, pues yo he mentido. Podré tener 20,000 excusas por las cuales yo mentí, como el ejemplo de ahí la 100 en zona 50, pero ninguna de ellas es válida. Entonces cuando empieza a compararse con la ley, que la ley es lo que espera Dios del hombre, tampoco hay escapatoria. Ni por la ley no escrita ni declarada de Dios, ni por la ley sí escrita tampoco. Estamos en el mismo bote, ¿ok? No hay solamente, o sea, y si podemos expandir el significado, ¿verdad? Por lo que dice Pablo aquí, podemos inferir que va más allá de la ley de Moisés. Pues tampoco. Si fuéramos a decir aquí, los que hayan cumplido con la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todos son justos. Si fuera así. Ok, pues bien, ok, vamos a compararnos con la ley de Puerto Rico. ¿Qué pasa con esa ley nosotros? También nosotros violentamos la ley de Puerto Rico. A veces uno puede decir, es que en esta carretera no tenía rótulo. No hay excusa. Porque en la ley le dice, la carretera que no tiene rótulo es una carretera rural, usted va a 35 millas. ¡Ah, yo no lo sabía! ¡Buah! Ahí va el boleto, no importa. Pecador también. Usted dirá, pastor, pero es que donde quiera que uno meta la cara, va a encontrar que es pecador. Exactamente. Por eso es que no pueden depender de uno la salvación, porque imagínate, ¿qué clase de persona para que dependa de? Tenía que depender del que era verdaderamente justo. Eso es lo que Pablo quiere estar seguro que entendemos. Así, ninguna ley, ni la ley de aquí, ni la de este país, ni la de ninguno, ni la de ningún sitio, nos puede ayudar para justificarnos. No hay ningún sistema de leyes, ni ningún sistema de normas, en ningún sitio del mundo que nadie cumpla cabalmente y perfectamente. Ni las normas de la buena vecindad de la comunidad, del municipio donde usted vive, tampoco. Es más, mire, nosotros... Usted sabe que aquí en Aguadilla hay unas ordenanzas de no estar poniendo pasquines ni jótulos donde quiera que usted haga la gana, ¿verdad? Pues nosotros violentamos eso al principio. Porque nosotros pusimos jótulos ahí donde nos daba la gana al principio. Cuando queríamos dar a conocer que la iglesia estaba localizada en tal sitio. Y después comprendimos que eso no lo teníamos que hacer. Primero porque la ordenanza dice que no lo hagamos. No dice, no lo haga a menos que sea la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Ellos sí tienen campo abierto, ¿no? Y lo dejamos de hacer. ¿Sabe qué? Donde quiera poníamos uno, como quiera los quitaban, ¿verdad? Pero eso también nos demostró de que una razón de ser de las leyes. Todo eso es así, hermano. De momento, mire, busque en su casa. ¿Usted está seguro que su casa está construida según todos los códigos de Alpe? ¿Verdad que no? La verja del frente tiene 1 metro de altura. ¿Usted está seguro que si usted tiene verja del frente mide 1 metro de altura? Yo puedo ir a su casa y me aseguro que no. La verja de los lados, la parte de atrás, de la casa hacia atrás, puede medir 2 metros. Las ventanas no pueden quedar a menos de 3 pies de la verja. Y yo he visto verja que está la ventana aquí, la verja aquí. Ya no hay forma, hermano. O sea, por donde quiera que sea, en algo vamos a fallar. Y la cuestión no es que en algo, es que en un montón de cosas fallamos. ¿Ok? Así que eso es lo que nos está diciendo aquí. Yo creo que hemos cimentado bien lo que queremos decir aquí. Vamos a ir a la porción, ¿verdad? Que sí vamos a estudiar a cabalidad. Está la pregunta otra vez, otro caso más. Los judíos se apoyaban en la ley de Moisés. ¿Qué? Hoy en día también muchas sectas y personas sinceras piensan defenderse delante de Dios, ¿cómo? Cumpliendo con algunas normas. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes de comida. Leyes de en qué días que hay que congregarse y en qué días no. Leyes sobre la vestimenta. Leyes sobre qué himno y qué coro vamos a cantar. Leyes o doctrinas sobre cómo es que uno va a agradar al Señor o cómo no. Diferentes normas. Algunas congregaciones o sectas se basan en los 10 mandamientos, o algunos son basados en lo que dice en el Sermón del Monte, y fuera de ahí nada más. Otros inventan reglas que los mismos hombres han dado. Hay diferentes cosas, diferentes grupos. ¿Qué nos enseña esto que hemos visto aquí acerca de este intento? Suponga que hay una iglesia que diga: aquí son justos los que cumplen los 10 mandamientos. Se lo hacemos fácil a la gente. Si se pudiera hacer eso. ¿Cuántos justos habrá en esa iglesia? Según lo que hemos visto aquí. Ni uno tampoco. Es más, la iglesia de un mandamiento. ¿Cuántos justos habrá en esa iglesia? Ni uno tampoco. Usted dirá: ay, pastor, la verdad que se ve triste el futuro de nosotros. Exactamente, si no hubiera estado Cristo, nos hubieran echado tierra hace tiempo. ¿Qué resultado se logra diciendo o llenándose los ojos de que verdaderamente uno está cumpliendo con el sistema de normas sin estar cumpliendo? Está cogiendo de bobo uno mismo. ¿Qué? ¿Qué remedio puede sugerirse para resolver este problema, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el fundamento de lo que nos está enseñando aquí? Buscar a Cristo, porque nosotros somos pecadores. Y eso es lo que nos dice la palabra. Hay que volver al Evangelio, hermano. Hay que estar en el Evangelio, hay que creer en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Vamos a la porción esencial. Vamos a ver los versos 21 al 31. El hombre es justificado. El hombre es justificado por la fe. Esa es la parte esencial. ¿Quién quiere leer esta porción? Lorimar va a leer, hermanito. Vamos a ver cómo dice 21 al 31, capítulo 3.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Vamos a ver lo que nos está diciendo aquí. Primero, empieza diciendo: ahora, separado de la ley, más allá de la ley, no estamos hablando de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y sigue diciendo, ya lo habían dicho, la misma ley y los profetas, y esa justicia, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, ¿para qué? Para los que se portan bien, dice ahí. No, para todos los que creen en Él. Ahí está el asunto. Entonces empieza a incluir el elemento de que no es que yo cumpla con la ley que yo sé, que yo crea, olvídate, cualquiera, no podemos cumplir con ninguna. No es que yo cumpla, es que yo tenga fe en el que me puede hacer justo. Se llama Jesucristo. Esa es la verdad que Pablo nos va a decir aquí, ¿ok? Bien claro. Esto es completamente diferente, ¿verdad?, a lo que se ha pensado por siglos y por milenios, ¿no? Que todo depende, la jugada aquí es que la balanza se incluye, cuando si te pesaran en balanza, se vaya más para el lado bueno que el malo. Usted recuerda que estuvimos hablando de eso. Y no hay ninguna relatividad aquí. Porque entonces así cualquiera podría decir, ven acá, ¿quién es el menos malo aquí entre nosotros? Usted dirá, pues no es por nada, ¿verdad? Pero modestia aparte, pues yo creo que yo. Que venga Josué y diga, no, sí. Yo creo que yo soy el menos malo. Ok, pues vamos, pues para Josué aquí. Josué es el menos malo. Y ya sale Edgar y dice, adiós, ¿a cuenta de qué? Yo soy el menos malo aquí. Y sale Carlos Rivera y dice, los dos son unos pedantes. Ninguno de ustedes, soy yo. Y a los 10 minutos nos hemos agarrado a las trompadas aquí. A ver quién es el más justo. Y al agarrarnos a las trompadas demostramos que ninguno somos. Así pasa. Es una olla de rico, una olla de grillo, como dice. Ahí no va a pasar, es un jabolú. La salvación, piensan algunos que se pueden cumplir, se puede ganar cumpliendo unas exigencias que Dios tiene. Pero cuando tú buscas la palabra por ningún lado te dice, esta es la lista de exigencias que yo tengo, este es el shopping list mío, esta es la lista de supermercado de Dios para yo cumplirla, y llenando todas las cajitas, hago todos los checkmarks, y al final digo, diagnóstico, soy salvo, porque yo soy el mejor que me porto, ¿verdad? Y eso de la balanza, eso no es cierto, hermano, ¿ok? Si lo bueno pesa más que lo malo, tenemos el camino al cielo, dicen algunos. Y dijimos de dónde viene esa noción, ¿verdad? Y habíamos mencionado el libro de los muertos de allá de Egipto, que enseñaba precisamente esa noción. Después que sea más bueno que malo, no hay problema. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Amén? Dice que es que todos somos malos. ¿Ok? Ese punto de vista de que después que sea más bueno que malo, no hay problema. O trata de cumplir todas las cosas que Dios necesita y que Dios pide. Y Él comprende. Él comprende. ¿Sabe qué comprende? Que todos somos pecadores. Pero no por eso se hace de la vista larga. ¿Ves? Vamos a ver lo que sí nos dice la Biblia más adelante. La primera verdad es que no hay nadie que haga lo bueno. Eso lo vimos ya. Dice, no hay ni uno bueno, ni uno justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que si fuera simplemente por decir, yo soy el menos malo, pues aún siendo el menos malo, si fuera verdad, estás condenado como quieras. Y segundo, eso de estar pesando en balanza, donde único dice, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. ¿Sabe dónde era esa porción? ¿Te recuerdas? Un evento bíblico que se lo enseñan a los niños en la escuela bíblica. ¿Te recuerdas? No. Está en el libro de Daniel. Mira a ver si se acuerda. ¿Se acuerda de Belsasar? El rey Belsasar. Nieto de Nabucodonosor. Estaba fiestando. ¡Ah, ja, ja, cuá, cuá, cuá! Manden a traer los vasos que nos robamos del templo de Jerusalén para beber ron y aquí y celebrar qué sé yo qué cosa. Y apareció una mano escribiendo en la pared. Ha sido pesado. Dice, mene, mene, tekelu, parsin. Dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Pero no es que dice, es que eres más malo que bueno. No, no. Lo que quiere decir pesado en balanza es que el Señor te evaluó. ¿Y sabes cuál es el veredicto? Pecador. Pero si el Señor le hace el avalúo a toda la humanidad, el veredicto iba a ser el mismo. No hay diferencia porque todos pecaron. ¿Ok? Todos estamos bajo el mismo fallo divino. ¿Sabes lo que es un fallo? Dice cuando el juez hace ¡pam! Este es el veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. ¿Ok? Ahora, yo creo que ya ha habido bastante tiempo donde en la Escritura hemos visto, ese es el problema. ¿Y ahora cómo vamos a resolver el problema de que somos pecadores y no lo podemos resolver por nuestra propia cuenta? Ahora Pablo empieza con ese detalle. Por eso empezó escribiendo en el versículo 20 y 21. ¿Ok? La solución del problema de que somos pecadores y estamos condenados. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios? Hizo posible que aquellos que confían en Cristo y no en sus propias obras se han aceptado en su presencia. Ese es el tema de este capítulo hasta el final del capítulo 8. Y vamos a ver diferentes elementos importantes. Hoy vamos simplemente a empezar. Diferentes elementos importantes que nos ayudan a comprender esto. Y es esencial, hermanito, para la vida en Cristo. ¿Ok? Nadie se puede justificar por la ley, por ninguna ley. Por lo tanto, la única forma de obtener la salvación, porque lo que nos está diciendo es que por ser pecadores ya estamos condenados. Pues ¿cómo podemos salvarnos de la condenación? Por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Lo que acabamos de leer. ¿Ok? La justicia, aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y ahora Pablo, pues, ya habiendo sentado eso, ahora va a seguir con ese tema. ¿Ok? A pesar de que los profetas habían anunciado, inclusive Moisés, ¿verdad?, de que adelante iba a venir la salvación de Israel, dando por entendido a través de alguien que se iba a manifestar, que en este caso era el Señor Jesucristo. ¿Ok? El Hijo de Dios, Jesucristo mismo que vino, no vino aquí en relación con la ley. Él no vino en relación con el pecado. Él vino a cumplir la ley y a pagar por nuestro pecado. O sea, no tiene nada que ver con la ley. ¿Ok? Por eso es que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no fue que Él vino y cumplió toda la ley para pasarnos ese certificado a nosotros. No sé si lo entiende, ¿verdad? Usted sabe que a veces hay sitios que dicen, mira, hazte una cosa, si tú cumples con estas normas en este concurso, pues tú puedes entrar y participar. Pero si tú quieres llenar y cumplir con otro set de normas de las mismas, a nombre de otro, pues también lo puedes hacer. Entonces, participa usted y usted dice, pues como no puede participar dos veces, pues hago otro formulario, cumplo con los requisitos y le paso la participación, se la regalo a Lupe. Y Lupe participa. A pesar de que el que llené todo y cumplí todo fui yo. Pues el Señor Jesucristo no vino aquí a cumplir con la ley y por mérito de cumplir la ley nos pasó esa justicia a nosotros. Nos pasó esa bendición a nosotros. No. No tiene nada que ver con la ley. Por eso Él lo que vino fue a morir en la cruz. Él vino a pagar por el pecado. Él no vino a cumplir con lo que nosotros no podíamos cumplir. No sé si me entienden. Él no vino a eso. Él vino a pagar nuestra deuda. Él no vino a enseñarnos, mira, pórtate así para que tú puedas pagar la deuda tú mismo. No había forma de nosotros pagar la deuda nosotros mismos. Él dijo, ¿cuál es la deuda? La muerte de toda esta gente, están condenados por ser pecadores. Y esa deuda fue la que Él pagó en la cruz del Calvario. No tiene nada que ver con la ley. Es que no puede tener que ver con la ley. No puede tener que ver con los mandamientos. No puede tener que ver con las expectativas de Dios. Porque nosotros nunca hubiéramos podido cumplirlas como quieran. Él sí. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Pero no fue por eso que Él se hace salvador nuestro. Eso es lo que evidencia, que Él es perfecto y poderoso. Pero Él murió por nosotros, Él tenía que morir por nosotros, hermano. No por Él, no en balde, hermano, es que cuando usted va, y usted puede ver al Señor Jesucristo mencionado, inventado en un montón de sitios, en un montón de libros, revistas, programas, películas, lo que sea. Dígame usted cuántas veces usted ha visto claramente explicado, ¿ok?, lo que yo le acabo de decir. Hay veces que reseñan que Jesucristo era un gran maestro, y que siempre ponen reseñas del Sermón del Monte y todas esas cosas que el Señor estaba hablando allí. Pero lo esencial que es que el Señor vino a pagar por nuestra culpa, eso no lo pone. Porque a nadie le quieren dar a entender de que le están diciendo directa o indirectamente que son pecadores. Por eso no vende. Pero como la verdad de Dios es otra, pues sí nos dice, el Señor Jesucristo vino a pagar nuestra deuda. ¿Cuánto es? Esa es la pregunta. No es cómo yo los ayudo a ayudarse. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Te acuerdas? No. ¿Cuánto debe Tito? ¿Cuál es la deuda de Tito? ¿Cómo se salda la deuda de Tito? Con la vida. Pues la vida mía yo la voy a poner por la vida de él. Eso fue lo que hizo el Señor. Y como era perfecto y santo el Hijo de Dios mismo, Dios mismo, su muerte es efectiva para todos, a todos aquellos que crean. Eso es lo grande de esto, hermano. Por eso es que no tiene que ver nada con lo que nosotros podemos hacer, porque todo lo tuvo que hacer Él. Bendito el Señor. Bendito Dios. Debe ver por dónde voy, hermanito, un momentito. Yo creo que se me saltó una parte aquí. No, estamos bien, estamos bien. ¿Ok? Así que, debido a que todos hemos pecado, ninguno de nosotros merecía la salvación. Pero Dios la ofrece como un regalo. ¿Sabe lo que es un regalo, verdad? Regalado. ¿Qué quiere decir regalado? Gratis. Por gracia. Que a usted no le cuesta nada. ¿Ok? ¿A quién se la da como regalo? A todos los que confían en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el versículo 22 y 24. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe, para todos los que creen en Él. No hay diferencia. Y el verso famoso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia, porque Él le plació. ¿Sabe lo que es la gracia, verdad? La gracia es cuando alguien que tiene todo el poder hace así y dice, yo siento en mi corazón que yo le voy a dar esta bendición a estos que están allí. Esa es una gracia, es un favor que da el que tiene autoridad. Pues Dios hizo eso mismo con nosotros. Él podía, y como nos amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa es la gracia de Dios. ¿Okay? Lo dice aquí claramente, verso 24. Ahora justificado de gratis por su gracia, mediante la redención, o sea, la compra, la paga de nuestra deuda, que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cuán bien usted se sentiría que usted fuera al Econo? Va a ser la compra de la semana o del mes, como usted la haga. Y te dice, son 147 pesos por 6 o 7 bolsitas. 147 pesos, porque así es ahora. 147 pesos. Dice, ay, mi madre, un día de esto no vamos a encontrar qué comer. Y viene alguien y dice, no se preocupe ahí. Ahí tiene. 8 billetes de 20. No sufra. Ay, pero que... No, eso es regalado. Ah, esto se puso bueno. Cada vez que usted venga aquí, yo le voy a pagar todo, no se apure. Usted va todos los días a hacer compras. O tres veces al día, porque como dijeron que todas las veces que usted venga. ¡Sin límite! ¡Sin límite! Todas las deudas suyas yo se las puedo pagar. Es más, tráigame la del teléfono, la del carro, es más, le voy a dar una tarjeta en blanco para que usted vaya a coger gasolina toda la cañita para el carro. Así cualquiera vive, ¿verdad? Eso es lo que Cristo hizo, hermano. Solamente que no por cosas que se acaban ni cosas que son chiquitas, sino con la vida eterna de nosotros. Él nos compró con la sangre de Cristo. ¡Amén! Así fue. Totalmente pago por la sangre de Cristo. Dice, a ese puso Dios, dice el 25, como propiciación, como el pago, lo que quiere decir, eso es un término del Antiguo Testamento, como pago por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios dio por pagada la deuda, lo que quiere decir propiciación, ¿ok? A todo aquel que tenga fe en la sangre de Cristo, eso es lo que quiere decir ahí. Fe en la sangre de Cristo. Dice, y así manifiesta su justicia a causa de haber, aquí está el asunto de hacerse la vista larga, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se acuerda que yo le había dicho? En la justificación, ¿verdad? Si usted es de aquello que dice, pastor, es que yo no puedo hacer una descripción de esa teológica fina del libro de lo que quiere decir la justificación. Pues no la tiene que hacer. Lo que dice ahí es, ¿qué quiere ser justificado? Pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Qué quiere decir justificado? Ah, justificado es que Dios se hizo de la vista larga con mis pecados. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que yo creí en el Señor Jesucristo que pagó por ello. Ya está, eso es lo que quiere ser justificado, hermano. Y así explica claramente dos verdades. Primero, que el Señor Jesucristo es el que pagó por nuestros pecados. Y la segunda verdad es que nosotros seguimos siendo injustos. Lo que pasa es que Él murió por nosotros. Pero ahora, a través de la fe en Cristo, Dios nos ha justificado y nos sigue viendo justos. Cuando nos mira así, Él dice, yo no veo ninguna maldad en Él. Yo no veo ninguna maldad en ella, a través de Cristo Jesús. ¿Eh? Por eso que el Señor dice, ahora que ustedes están comprados, están puestos para vivir la vida que me agrada a mí. Nos dice en Juan capítulo 15, separados de mí. ¿Qué usted va a poder hacer separado de Cristo? Si Cristo es el que le ha dado la vida y lo compró usted con su sangre, ¿qué usted va a hacer separado de Cristo? Eso que yo he visto, a veces hay personas que dicen, chacho, yo llevo 30 años apartado del Señor. Yo no tengo respeto por esas cosas, hermano. No diga que está apartado del Señor, diga que nunca creyó en nada. Si usted, sea sincero, si usted comprende bien lo que estamos diciendo aquí, ¿usted piensa que eso de andar apartado es una cosa real? No, hermano. Que no era convertido a Cristo. Mire, cuando Cristo lo compra y le da de su Espíritu Santo, y usted sabe de dónde Dios lo sacó, ¿cómo usted espera vivir una vida sin Cristo Jesús? No hay forma, ¿no? No sé si me está entendiendo. Por eso es que hay que estar presente. No, hermano, no quiere decir, hermano, que de momento nuestra fe pueda plaquear, que podemos ceder a las tentaciones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de decir, yo no viví por Cristo por 30 años y sigue el reloj contando. Yo no puedo entender eso. Porque es que no hay forma bíblica, hermano. Por eso es que tenemos que tener claro esa circunstancia, ¿verdad? ¿Cómo uno va a vivir apartado del Señor que lo salvó? Imposible. Así que un pecador salvado tiene tanto derecho de estar en el cielo. Mire esto, hermano, para que usted vea hasta dónde es que abarca. Esto es resumiendo lo que estamos diciendo. ¿Se acuerdan los pecadores que estábamos diciendo? El río aquel podrido. Aquello no servía para nada. Pues ahora, por la fe en Cristo, esos mismos pecadores que no servían para nada, literalmente tienen tanto derecho de estar en el cielo con la presencia de Dios, junto con Cristo, como el mismo Cristo. Te dirá, ¿cómo es posible eso? Si antes no dábamos el grado y ahora estamos al mismo nivel de Cristo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo posible? El Señor Jesucristo. Todo el mérito y la justicia de Cristo. ¿Sabes lo que es eso? Porque nosotros no nos ganamos la justicia ni el mérito, es que Cristo nos la puso. Nos dio un baño con la sangre de Cristo. Estábamos todos llenos de tierra por todos lados, llenos de podredumbre y de excremento por todos lados. Nos dio un baño de manguera con la sangre de Cristo y quedamos que gestrillaba. Y la ropa. Y nos vistió de vestiduras blancas, todo. Ahora el que lo ve dice, pero ¿y ese no es aquel infeliz que no servía para nada? Y que no había ni forma ni mirarlo. Mira ahora lo que Cristo ha hecho ahí. Ahora puede estar donde está Cristo, puede estar Él. Por eso dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. O sea, que donde va a estar Cristo parado para heredar del Padre, nosotros vamos a estar también. ¿Te imaginas eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de cambiazo es lo que hace la fe en el Señor Jesucristo? De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Amén. Seguimos. La pregunta. Romanos 3:21 al 23. Parte esencial para cuando se va a enseñar en el Evangelio. ¿Ok? Esa porción que está ahí une dos cosas. La necesidad que tiene el hombre. Desde el capítulo 1 veníamos diciendo y describiendo qué es el hombre. Hoy lo terminamos. Y también esa explicación de lo que es el hombre, ¿ok? También después explica, porque el hombre está así de mal, esta fue la salvación que Dios preparó. Esos son los primeros 8 capítulos de Romanos. Y vamos por el 3 y 4 ahora. Y estamos diciendo aquí que si no entendemos el mensaje de esos 3 versículos, no podemos entender el Evangelio. Porque ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Dijeran, hermanito, leímos esos 3 versículos nada más. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cómo usted lo describiría en una sola oración? Rapidito. Usando los 3 versos 21, 22, 23, ¿cómo usted resumiría el Evangelio en una sola oración, una frase? ¿Ah? Bueno, si lo vamos a resumir en una sola palabra, podemos decir Cristo, pero si lo queremos explicar un poquito mejor para alguien que está en la calle, nos encontramos en una esquina. Exacto, pero primero hay que decirle qué. Primera parte. Exacto. Éramos pecadores sin remedio, pero Cristo pagó por nuestra culpa. Ese es el Evangelio. Pablo lo dice más adelante, dice, palabra digna de ser escuchada por todos. ¿Ah? Que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Eh? Él repitiendo otra vez lo que es el Evangelio. El Evangelio no se tarda 10 horas en explicarlo, hermano. Eso es lo que es todo. Vamos a la pregunta. ¿Okay? ¿Cuáles son las implicaciones de la verdad ya señalada para el mensaje del Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones? Esto es un repaso de lo que hemos visto hoy. ¿Sabe lo que es una implicación, verdad? Dice, bueno, ahí dice que Cristo murió por los pecadores. ¿Qué usted puede decir de los pecadores? ¿Eran pocos? ¿Eran muchos? ¿Eran dos o tres? Todos éramos pecadores. Esa es la primera implicación. La segunda es que todos eran pecadores. Todos. No había ninguno que no fuera pecador. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Se quedó así? ¿No hubo salvación? ¿Bajó la cortina y se acabó? ¿Qué pasó después? ¿Qué nos dice la palabra que pasó? ¿Quién actuó en favor de los que eran pecadores? Jesús actuó. ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Para qué murió en la cruz? Para justificarnos. ¿Y por qué tenía que haber sangre envuelta, hermano? La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Cristo derramó su sangre por los pecados de él o por los míos. Por los míos, por los suyos, por los de él no, porque no tenía. Por eso que la muerte de Cristo no fue por él, fue por nosotros. Mas Dios muestra su amor por los pecadores, en que siendo aún en nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es otro resumen del Evangelio. Amén. Importante. Esas son las implicaciones. Todos estábamos perdidos, pero todos se pueden salvar por medio de la fe en Jesucristo, que murió, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Obviamente, ¿y qué tenemos que hacer para recibir el regalo de la justicia? Para que Dios se haga de la vista larga con nuestro pecado y nos llame justos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? Confesar en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Creer. Ese dijimos que era la parte fácil o difícil. Parece fácil, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo. Es la parte difícil. ¿Por qué es difícil creer en el Señor Jesucristo? ¿Ah? Hay que humillarse. Humillarse implica reconocer que... Y que por ser pecador, ¿qué puedo hacer yo por cumplir las cosas que Dios quiere? Ninguna. Por eso que soy pecador. A las personas no les gusta reconocer eso. Por eso es que en muchos lugares se predica dizque un evangelio que no incluye reconocer pecado, que somos pecadores ni arrepentirnos. ¿Qué incluye? Busca a Dios. Dios te va a ayudar con tus problemas. Pero no menciona salvación. Eso se llama psicología en masa, hermano. No evangelio. Se llena. Son estadios completos que hay. Cantan canciones lindas, ya no lo voy a negar. Y van allí a oír canciones lindas y a oír un positive pep talk. Pero el Evangelio empieza diciendo que nosotros somos lo peor que hay. Pero nadie se desespere, porque Cristo murió por todo. La pregunta es, ¿cuántos van a creer en el Señor Jesucristo? Ese es el Evangelio, hermano. Por eso dice la Biblia que en los últimos días la gente tendrá una clase piquiña por escuchar lo que no es. Y cuando hay muchas personas que dicen... Ah, espérate, estos no quieren escuchar el Evangelio. Estos lo que quieren escuchar son cuentos. Uf, cuentos le puedo hacer yo. Uf, y se inventan un cuento. Y eso los hay por todos lados. Y escriben libros. Y hacen canciones. Por ahí para abajo. Y está la gente que se amontona a escuchar todo lo que ellos quieren ofrecer. ¿Ok? ¿En quién tenemos que confiar para salvación? Es la otra pregunta. ¿En mí o en Cristo?
Cristo Jesús.
¿Habrá alguien excluido de esta oferta de salvación? Está para todo el mundo, hermano. Todo el mundo, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Bendito sea el Señor. Ahora seguimos rapidito. Verso 24. ¿Okay? Fíjate que tenemos la ilustración de un animal en el templo judío siendo preparado para el holocausto, para el sacrificio, ¿verdad? ¿Okay? Así que, en el Antiguo Testamento Dios aceptó un plan de transición donde se perdonaba el pecado, se cubría el pecado del pueblo mediante la muerte inocente de animales. ¿Sí? Eso no era sostenible, eso era algo que Dios puso en lo que Cristo venía, en lo que Él decidía que era el tiempo apropiado para Cristo. ¿Ok? Por eso fue que análogamente a esto, el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, la palabra del Señor le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aludiendo a la infinidad y millares y millones posiblemente de animales que a través de la historia fueron sacrificados por el pecado de otros, no el de ellos. Cuando vino Cristo, se sacrificó por el pecado de otros, no del de él. Es lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Así que, Cristo murió por los pecadores, versos 25 y 26. ¿Ok? Murió, manifestó su justicia y pasó por alto los pecados pasados, dice el 25. Y el 26 dice, con la mira, o sea, con la intención de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál es esa justicia? A fin de que dice que Él sea el justo y es el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, está diciendo, Él es justo, pero hay otros justos más. ¿Sabes cuáles son? Los que son de la fe de Jesús. Ahora, Cristo es justo porque Él es justo. El resto que no era justo, Él los hace justos por medio de la fe. Fe en que Él murió por ellos. Y que ya su deuda es pagada. Al no tener deuda de pecado porque Él murió por ella y pagó por ella, nosotros somos libres de culpa. Somos justos. Porque al justo no se le condena, ¿verdad? Pero no se nos condena porque no hacemos pecado. No se nos condena porque Él pagó por ellos. ¿Amén? ¿Ve lo que quiere decir? No porque usted no se embrolló en pecado, no es eso, es porque Él lo pagó. Esa es la diferencia grande, hermano querido. ¡Qué bueno es Cristo Jesús! ¡Amén! Que Él se ocupó de nosotros, bendito sea Él. ¿Quién nos justifica entonces? La pregunta. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Cuál es la base y el medio de la justificación? La base. La fe. La fe en Cristo nos justifica. Por último, ¿cuál te cree que es el papel de Jesucristo en esto, hermano? ¿Qué papel juega Jesucristo en la justificación? ¿Ah? Que Él es el que nos justifica, hermano. Él es el que nos justifica. O sea que cuando Él nos justifica por la fe en Él, nuestra fe en Él, entonces Él nos ve Dios mismo a nosotros como ¿quién? Como justos. Nos ve como si fuéramos Cristo mismo, hermano. Fíjese el cambio que yo le estaba mencionando hace un rato, que Dios hace por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como dice aquí en el verso 22. ¿Ok? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, lo que hemos visto hasta ahora, ¿estaría de acuerdo o no con la idea de que la justificación significa que Dios me acepta como si yo nunca hubiera pecado? ¿Verdad que sí? Sí, porque si Él me ve como justo, es que yo nunca pequé. Pero yo sí pequé, hermano. Lo que pasa es que la justificación por la fe me hace ver delante de Dios como si yo nunca hubiera pecado. ¿Me hace ver cómo entonces? ¿Como quién? Como Cristo, que nunca pecó. Va viendo, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? Lo que nos dice la palabra. ¿Ok? esencial, hermano querido. Volvemos a lo que le estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Nosotros no nos merecíamos la salvación, ni menos la justificación. Por lo tanto, vamos a tener derecho a echárnosla, a jactarnos, a andar soberbio.
Ja, 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 yo soy salvo, ¿y tú?
Eso no es la forma, hermano. Las obras que están basadas en el cumplimiento de leyes ya no cuentan. Por lo tanto, nadie puede echárselas de que yo me las he hecho porque yo soy mejor que tú por esto, por esto y por esto. No, porque todos éramos pecadores, y si usted es justo ahora es porque Cristo murió por usted y también murió por todo el resto de personas. Todos nos salvamos de la misma forma, y el Señor cubrió todos los pecados de la misma forma en todos. Todos somos iguales. Igual de pecadores antes de Cristo e igual de justos después de Cristo. No hay diferencia. Todos somos iguales, hermano. ¿Ok? Y por lo que estamos viendo en el verso 30, usted recuerda, dice, Dios es uno y Él justifica a los de la incircuncisión por la fe, de la circuncisión, perdón, los judíos, porque los de la circuncisión eran pecadores también, y justifica por la fe a los de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque los de la incircuncisión, los gentiles, eran pecadores también. Todos son iguales. Pero nosotros sabemos, hermano, que hay gente que se cree mejor que otros, ¿verdad? Usted sabe eso. Esa es la raíz de los grandes problemas de la humanidad. Personas que se creen mejores que sus propios hermanos, sus vecinos. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Puede la justificación por fe estimular, o sea, producir una actitud arrogante? Como si dijera,
lo he logrado y soy un privilegiado. Me he abierto el camino por mis propios méritos.
¿Piensa usted? O sea, ¿la soberbia será un fruto de la justificación? ¿Piensa usted eso? No, es una contradicción. Es una prueba de que no ha habido justificación. Porque el que es justificado dice, lo que ha hecho Cristo conmigo. Lo que ha hecho Cristo conmigo. Esto es para yo vivir esclavo del Señor todo el tiempo y yo saber exactamente que fue todo el tiempo lo que Él hizo por mí. Nunca voy yo a entender ni a pasarme por mi mente que yo me crea mejor que nadie, y mucho menos mejor que el Señor, porque Él, si no hubiera sido por Él, mi alma se hubiera perdido. Amén. Así que la justificación no puede crear soberbia en nada. ¿Sabe de dónde viene la soberbia? De un corazón que no se ha arrepentido, hermano. ¿Ok? ¿Quién es el que justifica? Cristo. ¿Y quién puede ser justificado? Todo aquel que cree. Pues no hay ningún espacio ahí para lucirse, hermano, ni para jactarse de nada. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, resumiendo esta porción, a pesar de que la obra de Cristo para salvación nuestra no tenía que ver nada con la ley, porque morir en la cruz no tenía que ver nada con la ley. De hecho, era declarada maldición según la ley. Dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque era una ignominia, hermano, era una ofensa, era una degradación. Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros, o sea, se hizo maldición por nosotros. Nuestra maldición, el que tenía que estar en el palo, éramos nosotros. Nuestra maldición fue sobre Él, como dice Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que quiere decir esa parte. ¿Ok? Ahora, lo único que cubrió nuestra falta por cumplir la ley, no la podíamos cumplir, fue la muerte de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso fue que Dios lo hizo así. Amén. Así que, resumiendo, hermano, esta parte para seguir con la próxima. ¿Ok? La doctrina de la justificación por fe enseña que Dios nos ha declarado perfecto, o sea, justo. ¿En base a qué? A la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Ok? Así que no llegamos a ser perfectos en el sentido absoluto de la palabra, porque todavía somos pecadores, pero Él nos ve como justos por medio de la fe en Jesucristo. Sí sabe, ¿verdad? ¿Cuántas veces pecó usted hoy? No me diga que ninguna. Ay, a la verdad que yo no recuerdo. Bueno, hay pecados que son de omisión. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Que usted no se dio cuenta. ¿Por eso no le cuentan? No, hermano, lo mismo. ¿Está seguro que usted hizo todas las cosas hoy que Dios esperaba que usted hiciera? Ay, se me puede haber quedado dos o tres. ¿Cómo se llama eso? Pecado también. No hay forma, hermano. Pero qué bueno que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y que tenemos abogado con el Padre que se llama Jesucristo el Justo. Por eso todos los días, Señor, mira hoy mi vida este día. Perdóname y límpiame. Perfeccióname y que mañana yo vaya para adelante otra vez. En el nombre del Señor. Vamos a las preguntas y vamos a las próximas porciones que son bien breves, hermano. Mire, ¿qué piensa acerca de lo que Pablo quiso expresar cuando dice que la fe confirma la ley? Que no la invalida ni la vuelve vacía, ni inútil, ni carente de significado. Está en el verso 31. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Estamos hablando de que invalidamos la ley? Dice, no, sino que confirmamos la ley. ¿Qué usted cree que quiere decir Pablo con eso? ¿Confirmamos la ley qué? Pues por lo que está diciendo. ¿Qué nos dice la ley que somos nosotros? ¿Qué nos demuestra la ley a nosotros? A nosotros mismos. Si nos comparamos con la ley, ¿de qué nos damos cuenta? De que somos pecadores, pero no la podemos cumplir. ¿Y cómo el que Cristo murió por nosotros confirma la ley? Bien sencillo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? Por el pecado. Y el pecado viene por no cumplir la expectativa de Dios. ¿Eh? Lo está diciendo claro, hermano. Tiene que ver con la ley nuestra salvación. ¿Por qué? Porque por la ley misma es que Dios nos iba a enjuiciar. Pero cuando Cristo murió, sin tener nada que ver con la ley, murió por nuestro pecado es cubierto. Así que es como si usted hubiera vivido toda la vida cumpliendo todas las expectativas de Dios según la ley. Como si usted hubiera vivido haciendo lo imposible. Solamente que Cristo lo hace posible cuando usted cree en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que no se puede confiar en nada más, hermano. Cualquier otra cosa es engañarse. Vamos a estar, Javier, este repasito y seguimos adelante como un cohete. Verso 18, el capítulo 1. Esto es un repaso de lo que es. Desde que empezamos la primera serie, hermano. ¿Cómo dice? Verso 18 del capítulo 1. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Recibimos qué de Dios? La ira de Dios por pecadores. Pero ahora, según el verso 6 del capítulo 4, esto es un resumen por adelantado. Dice, de a quien Dios atribuye justicia sin obra. Por ser pecadores recibíamos la ira de Dios, pero ahora por la fe recibimos la justicia sin haber hecho obra. Porque la justicia viene ¿por qué? ¿Por obras o por fe? Viene por la fe en Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Segundo, en ese verso 18 mismo dice, ¿revelada desde dónde? Desde el cielo. ¿Ok? O sea, que revela desde el cielo, ¿qué? La ira. La ira revelada desde el cielo. En el verso 21, el capítulo 3, nos dice que es revelada aparte de la ira que nos venía desde el cielo, pero ahora del cielo recibimos la salvación de Dios sin nada que tenga que ver con la ley. Verso 21, el capítulo 1, dice, rechazamos a Dios, ¿ok? ¿Por qué usted cree? ¿A causa de qué? Yo puedo sacar dos cosas. Sí, por el pecado y porque estábamos envanecidos, dice ahí, por soberbios que éramos y por necios. Por esas tres cosas podemos decir, por pecadores, por necios y por soberbios. Pero en el verso 22 dice que aceptamos a Dios, verso 22 del capítulo 3, aceptamos a Dios ¿por qué ahora? Por la fe. O sea, las obras necias y pecadoras nos condenaban, pero ahora la fe en Jesucristo nos salva. No tiene nada que ver con obras, la salvación es solamente por la fe. Y por último, dice el verso 6 del capítulo 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos condenados entonces por nuestras obras, porque eran malas. El verso 28 del capítulo 3 dice, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque nuestras obras de la ley eran malas. Por eso es que Dios no puede usar las obras nuestras en la ley, nuestro desempeño según la ley, nuestro passing grade, nuestra nota según la ley, no servía. El Señor tuvo que usar la nota de Cristo para perdonarnos a nosotros. Por eso Él dio la vida por nosotros en la cruz. Amén. Vamos viendo, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahora? Gloria a Dios. Vamos bien con las preguntas también. Mira, hermano, me estaba preguntando una hermanita a través de la internet. Ellos están empezando estos estudios en la misma serie que estaban empezando nosotros. Solamente que ellos creo que lo empiezan mañana, usando el primer estudio. O sea, van ahí como tres estudios en diferido. Y me dice, estos estudios van a ser una bendición grande para nosotros. ¿Van a dar un examen final? Y yo le dije, lo vamos a dar el examen final. Y lo vamos a preparar. Pero mire, no se asuste, va a hacer esta misma pregunta. Cuando vayamos al capítulo último, digamos, ¿usted se acuerda cuando estábamos hablando de la justificación? ¿Quién me puede dar la descripción criolla de la justificación? Lo dijimos hace un ratito, ¿cuál era? Exacto, pero usando un refrán de pueblo que usamos ahorita. ¿Que Dios se hace de qué? Se hace de la vista larga con mis pecados, a cuenta de la fe en Cristo Jesús. Ese tipo de y ese examen lo vamos a hacer. O sea, que es un examen que, si usted presta atención, ¿verdad? Usted debe estar claro por completo y nos ayuda a nosotros a entender todo lo que hayamos explicado y entendido. Amén. Mire, vamos a las últimas dos porciones. Verso 1 al 5. ¿Algún hermanito de esos bien valientes que lee bien claro? ¿Quién quiere leer? Edgar va a leer. Nombre de Jesús. Romanos 4, 1 al 5. Ejemplo de justificación. Vamos a ver a Abraham ahora aquí. ¿Cómo dice?
¿Qué pues diremos? Cayó Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquel que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia.
Amén. Entonces, ahora lo que ha explicado, lo va a aplicar en la vida de Abraham. Es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es que la doctrina de la salvación por fe no es nueva, hermano. O sea, queriendo decir que no se nos revela a través del libro de los Romanos. Estaba desde siempre. En el mismo Antiguo Testamento, va hasta tan lejos por allá, hasta Abraham, allá en el libro de Génesis, donde claramente nos explica que el justo se salvaba por la fe. ¿Ok? Aunque muchas veces en el Antiguo Testamento se hace mención de cuán apegado o no, o cuán fiel a la ley o no, era X o Y persona. ¿Ok? Y también podemos decir, si es cierto, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Todas las veces que se habla de salvación, se estaba aclarando que tenía que ver con la fe. Ahora, ¿será cierto que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, por la ley, y en el Nuevo Testamento la gente se salva por fe? ¿Será eso cierto? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué salvación, qué diferencia hay entre la salvación o el plan de salvación o la forma de ser salvo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Según lo que Romanos enseña. ¿Qué usted piensa? Según lo que vimos hace un ratito. Nos dice que la salvación es por medio de la fe. ¿Y en el Antiguo Testamento también? Pues claro. Claro. ¿Por qué? Ah, porque la gente podía cumplir la ley en el Antiguo Testamento. No. Pero hacía falta por la fe. ¿Cuál es la diferencia, hermano? De un creyente en el Antiguo Testamento y un creyente en el Nuevo Testamento. ¿Podía creer el creyente en el Antiguo Testamento en Cristo? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque no conocían a Cristo todavía. Cristo no había sido manifestado, pero Dios el Padre sí. Y era por la fe en Dios. El justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? En Dios mismo. Lo que pasa que cuando viene Cristo, ¿okay? A aquellos que habían muerto en la fe de Dios, creyendo que por la fe son salvos, y no por sus obras y sus méritos, ¿okay? Cuando muere Cristo, la deuda de ellos es cubierta también. La de ellos y la nuestra. Y de los que vengan hasta que Cristo venga. ¿Ok? Porque todos estos que mueren, ¿ok? Ahora mismo, la morada donde vamos a estar todos con Cristo en la vida eterna todavía no está lista. ¿Por qué? Porque dice que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Y cuando yo viniere, os tomaré a mí mismo. O sea, todavía no ha venido a buscar a su iglesia, por lo tanto, todavía el sitio no está ready. Porque él está esperando que muchos procedan a arrepentirse, nos dice la palabra. Y muchos dicen, ¿y dónde están los muertos ahora? ¿Dónde están los muertos? Bueno, la palabra del Señor nos dice que hay un lugar, ¿verdad? Se le llama por muchos nombres, se llama el paraíso. No me refiero al Edén, el Edén es otra cosa. El paraíso. De hecho, el Edén dejó de existir hace tiempo. El paraíso, y la palabra también le llama, en la parábola de el Lázaro, el rico y Lázaro, el seno de Abraham. ¿Qué es eso? El Antiguo Testamento le llamaba el Seol, o sea, la tumba. Pero el Nuevo Testamento le da otra noción y la explica mejor, ¿verdad? O sea, esa es la parte que llamamos teología progresiva o teología sistemática. Porque se va revelando más y más detalles de la verdad de Dios según pasa el tiempo. Entonces, los muertos hoy están esperando que Cristo termine con el tiempo y venga a buscar su iglesia. Y entonces pasen todos los creyentes por el tribunal de Cristo y los que no han sido salvos por el juicio delante de Dios, por el juicio del trono blanco, según nos explica allá en Apocalipsis capítulo 20. O sea, hoy los que han muerto en Cristo o han muerto en la fe en Dios, en el Antiguo Testamento, están todos esperando. Lo que pasa es que para ellos, después que usted está en la eternidad, usted el tiempo no cuenta, hermano. Para ellos es como si usted se murió y en un microsegundo despertó y está en la presencia de Dios. Ellos están esperando ahora. Todos esos que estaban esperando desde los tiempos que vivían en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino y murió por ellos, ya su pecado quedó cubierto todo. Hasta el tiempo que Cristo venga y nos lleve, y entonces ya será entonces la otra parte de un cuerpo nuevo, para un cuerpo de la gloria suya, para estar con Él en la eternidad. Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Lo mismo que nosotros. Creímos en Cristo y nos fue contado por justicia. Entonces, donde no éramos justos, el Señor nos hizo justos por Cristo. De Abraham también. ¿Okay? Vamos a ver la parte donde se dice de Abraham, ¿verdad? Abraham era el hombre ideal para los judíos. ¿Se acuerda la ocasión que Cristo le dijo? Yo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerda que se lo dijo? Y le estuvo mal a todo el mundo. Porque se trató de hacer más grande que Abraham. Y Abraham era lo más grande que había, después de Moisés, para toda esta gente. ¿Okay? Porque ellos decían que si no fuera por Abraham y las promesas que Dios le hizo a Abraham, ninguno de ellos valía nada. La descendencia de Abraham, que eran ellos, sería como la estrella del cielo. Y la tierra donde vivían, Dios se la había prometido, se la iba a dar a Abraham. ¿Okay? Así que si había alguien que podía ser aceptado delante de Dios sin ninguna componenda, era Abraham. Porque por algo, por alguna razón, tuvo que haberle... algo bueno tuvo que haberle visto Dios a Abraham, algo justo para hacerle todas esas promesas, ¿no cree usted? Esa era la mentalidad de los judíos. Pero Pablo demuestra aquí que ni aun Abraham se pudo salvar por mediante las obras. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Abraham tampoco fue salvo. Dice, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. ¿Cómo fue que se salvó Abraham entonces? Cuando creyó a Dios y Dios lo hizo justo mediante la fe. ¿Cómo se salvó usted? ¿Cómo se hizo justo usted? Cuando creemos en Cristo y Dios nos hizo salvo y nos hizo justo por medio de la fe en Cristo, igual que Abraham, hermano. Antes y después se salva a todo el mundo mediante la fe. Vamos a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que en esta parte se propone contestar Pablo con esto de citar, de escribir a Abraham? ¿Qué es lo que se propone contestar? ¿Para qué Pablo da el ejemplo de Abraham aquí? Exacto. Usted recuerda el verso clave, ¿verdad? ¿Qué decía de los de la circuncisión? Que Dios justificaba la circuncisión por medio de, y justificaba a los de la incircuncisión por medio de, la fe también. Pues Abraham es de ¿quién? De la circuncisión, ¿verdad? Pues ¿cómo se salvó Abraham? Por la fe. Para eso es que él da el ejemplo. Él dice, no estamos hablando aquí de cosas, de ejemplos hipotéticos. Es más, vamos a coger a Abraham, es lo que está diciendo. Abraham, Abraham es lo más grande, diría mucho. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Por las obras de la ley? No. ¿Por qué se sabe que no? Porque la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se salvó Abraham por la fe. Bendito sea el Señor. Estamos claros con Abraham, ¿verdad? Hay otro ejemplo de David, ahí mismo. También David sigue diciendo, pero no vamos a hablar de David porque para es el mismo raciocinio. Con el ejemplo de Abraham cubrimos lo que teníamos que deber. Vamos a la última porción, hermano. Romanos capítulo 4, versos 13 al 14. Esos dos últimos versos y con eso terminamos. La promesa. ¿Qué promesa piensa usted que estamos hablando? ¿Qué promesa? ¿De quién estamos hablando hace un ratito ahora? La promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se cumple cómo? Por la fe, no por la ley, por la fe. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en nombre de Jesús. Últimos dos versos. Quiere leerme, maestro querido. ¿Qué dijo yo? Mami lo va a leer. Versos 13 al 14 y con esto resumimos en nombre de Jesús. ¿Cómo dice?
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Eso parece sencillo y enredado es. Para que usted lo, vamos a mirarlo con calma para que usted vea qué es lo que Dios está diciendo aquí. O sea, ¿cómo se iba a lograr la promesa que Dios le dio a Abraham? Muchos judíos pensarían por la ley, pero no fue por la ley. Vamos a ver por lo que dice. ¿Ok? La promesa que Dios le dio a Abraham se basó en, amén, en la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, vamos a hacer un ejemplo. ¿La ley existía en el tiempo de Abraham? No. ¿Por qué? Pues porque a través de Moisés fue que fue dada y Moisés vino después de Abraham, tan sencillo como eso. Entonces, ¿por qué ley podían juzgar a Abraham? Bueno, pues la de Moisés no era. La ley, cuando menciona ley, ahí está hablando de la ley de Moisés. Por eso es que Dios, cuando le hizo la promesa a Abraham, no le dijo, camina en la ley para que esta promesa se cumpla. ¿Cuál fue la condición que Dios puso para que la promesa se hiciera realidad? ¿Cómo fue que se salvó Abraham? ¿Cómo Abraham agradó a Dios? ¿Cómo Abraham agradó a Dios? Mediante la fe, viviendo una vida por fe, viviendo una vida en fe, por la fe en el Señor. Eso fue lo que cumplió la promesa. No se podía cumplir dependiendo si de Abraham cumplía la ley. Por dos grandes razones. ¿Por qué? Primero, porque la ley no existía cuando Abraham. Pero suponga que existiera. ¿Cuál es la otra razón por la cual no podía depender de ellos? Si la promesa estuviera condicionada a que Abraham cumpliera la ley. ¿Qué esperanza tenía Abraham de cumplir la ley? Para aquellos que les gustan las probabilidades, ¿qué probabilidad tenía Abraham de cumplir la ley? Cero. Por lo tanto, ¿qué esperanza había de recibir la promesa? Cero también. Pues no podía ser por la ley. Por la misma razón que hoy, no de hablar de la promesa, pero hablar de la salvación. Si Dios nos dijera, cuando tú cumplas con mi expectativa, te salvará, pues no salva a nadie. Por eso es que en el capítulo 6 de Juan, dice, si no, Cristo le dijo, si ustedes no beben, no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser salvos. Yo me acuerdo cuando yo joven, yo leí esa porción y dije, mira, aquí está el Señor arrebatado. Porque estoy seguro que el Señor se cansó de que la gente estuviera mendigando y afirmando y buscando los beneficios sin querer el Evangelio, afirmado simplemente por las bendiciones que Dios daba. Y se arrebató el Señor, se cansó. Y le dijo, mire, si ustedes no comen mi... Mira qué cosa tan tremenda, se lo dijo con toda la intención a los judíos. ¿Tú sabes lo repugnante que era para un judío el simple hecho de considerar comer la carne y beber la sangre? Eso era algo blasfemo para ellos, dirían ellos. ¿Cómo este puede darnos a dar su carne y a beber su sangre? ¿Acaso se matará? Dirán. Para nosotros beber la sangre, se pensaban muchos de ellos. ¿Pero para qué Cristo les dijo esto? Si nosotros no nos hacíamos partícipes de su carne, o sea, de su sufrimiento en la cruz eventualmente, y de su sangre que fue derramada por nosotros, no podemos tener vida en nosotros. Después que él dijo eso, ¿sabe que se le espantó? El 99% de las personas se le espantaron. Entonces por la noche los discípulos estaban bien preocupados, le dice la palabra, y fueron y se le acercaron y dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y entonces ahí que está la gran respuesta que Cristo le dijo, para los hombres es imposible, o sea, cumplir con la expectativa de Dios, pero para Dios todo es posible. Como que dice, los que salvan no son los hombres mismos, Dios es el que salva, por lo que él iba a hacer en la cruz, ¿verdad? Cuando usted ve eso dice, ya yo sé qué es lo que quería decir el Señor Jesucristo ahí. Abraham se salvó por la fe. La promesa de Dios se hizo realidad en Abraham y en su descendencia por la fe. ¿Cómo fue que agradó a Abraham a Dios? Por la fe. ¿Se salvó? Por la fe. Todo que tiene que ver por la fe, hermano. Nada puede tener que ver con obras, porque con obras nadie va para ningún lado. Muy bien. Eso mismo es lo que hemos descrito aquí. Vamos a la pregunta, hermano. Las circunstancias en que vivía Abraham le daban suficientes motivos para dudar de la promesa de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podría Abraham dudar de la, tener justificación para dudar de la promesa de Dios? Dígame una, aunque sea. Hay muchas, pero dígame una. ¿De qué dependía la promesa de Abraham, que Dios le hizo a Abraham? La descendencia. Sí, pero ¿qué necesitaba tener Abraham para que la promesa de Dios sea realidad? No, pero algo más, algo físico. Dios le dijo, tú ibas a tener un montón de hijos. ¿Dónde estaban los hijos? Tenía hijos. Y encima de eso, ¿era qué? Era viejo. Y la mujer era vieja también. Y la Biblia decía que estaban hace jato fuera de la edad. De la menopausia venía hace jato ya. Vamos a decirlo así. Pues si él se pone a mirar humanamente, dice, espérate. Yo viejo. No tengo hijos. Sara está vieja. ¿Le creeré a Dios o no? Pero él le creyó a Dios, hermano. Porque la fe no es decir, todo esto se ve como que se va a dar, por lo tanto me lo voy a creer. Eso no es la fe, hermano. La fe es que lo dijo Dios, yo le voy a creer a él. Eso es lo que quiere decir la fe. Así fue que lo hizo. ¿Ok? Él no se fijó en los obstáculos, sino en la fidelidad de Dios. ¿Ok? cuando confió en Dios contra todo lo que le decía que no confiara, fue que Dios le dio lo que había prometido. Por eso la promesa vino por la fe. ¿Saben? Nosotros hoy día, ¿verdad?, no podemos compararnos necesariamente con el reto que Dios le puso a Abraham, pero hay muchas cosas, hermano, que para nosotros son retantes también, ¿oyó? Especialmente en este tiempo tan confuso en que nosotros vivimos. Y van a haber muchas veces que nos va a dar mucho trabajo confiar en Dios, ¿ok? De eso que venimos hablando tanto. Si ustedes han dado cuenta, hace tiempo llevamos mucho tiempo con el disco hallado este, de asegurarnos de agradar a Dios, de conocer la palabra, de agradar a Dios. Porque es que mediante la fe y mediante nuestra honra al Señor, el Señor se manifiesta en nosotros, hermano, y nos contesta las peticiones de nuestro corazón. Pero muchas veces nos da trabajo confiar en Dios para obtener algo que a nosotros nos parece imposible, hermano. La pregunta es, ¿qué podemos aprender entonces de la ilustración de Abraham? Del ejemplo de Abraham, ¿qué nos enseña entonces? ¿Qué piensa usted? Si yo miro a Abraham, ¿qué yo puedo aprender de él? Que hay que tener fe. Aunque la cosa se vea como que imposible. Porque ¿quién es el único que puede hacer las cosas imposibles? Señor. Aún a dos trapos de viejo, Dios le dijo, tú vas a tener descendencia, que eso no se va a poder contar. Y a dos viejos ajimados, le dijo, a ti y a tu descendencia le voy a dar esta tierra que fluye leche y miel. Pero eso fue que Sara, cuando lo escuchó, hizo... Como que le pareció, dice... Yo no pienso que era burlándose, hermano. Yo pienso que era que ella... Y ella dijo... ¡Páscame! ¿Qué clase de cosa ha dicho ese ángel aquí? Si ha dicho algo imposible, es esto que acaba de decir ese ángel. Que yo vaya a tener hijo. Y el ángel le dijo, ¿te reíste? No, claro que te reíste. Por eso fue que el hijo se llamó Isaac. Que lo que quiere decir es risa. Pero ellos le creyeron a Dios y Dios los premió por eso, hermano. ¿Ok? En base al ejemplo de Abraham, ¿cómo deben enfrentarse a las circunstancias actuales que parecen difíciles o imposibles? Hay que confiar en Dios, hay que tener fe, hermano. Nuestra bendición y la gracia de Dios y los milagros de Dios se desatan mediante la fe. ¿Se acuerda cuando decía que el Señor Jesucristo en tal o tal lugar no hizo muchos milagros? ¿Por qué? Fue a Nazaret y no hizo muchos milagros, ¿por qué? Porque no tenía fe, hermano. O sea, que no aquí se puede, aquí llegué, voy a tener que hacer los milagros a la cañona, aunque no crean, no, hermano. No hizo muchos milagros porque no había fe. La fe mueve la mano de Dios, como dice el Corinto. Y por último, ¿por qué no se puede alcanzar la justificación por medio de la ley en lugar de la fe? Estamos volviendo, pregunta capciosa, porque lo estamos haciendo en pro de todo lo que hemos visto ahí. ¿Por qué no podemos ser justos mediante la ley? ¿Por qué no podemos ser justos mediante portarnos bien? ¿Por qué? ¿Dijimos? Porque todos somos malos. No podemos cumplir con la ley. ¿Cuál es la única forma? Mediante la fe en Jesucristo, que fue el que murió por nosotros. Amén. Ahí estamos. Entendimos hasta aquí, ¿verdad? Vamos a ver una aplicación y con esto resumimos. La bendición de la justificación. Ya dijimos lo que era justificación, ¿verdad? Mami lo repitió también, ¿okay? Que Dios se hace de la vista larga de nuestros pecados por medio de la fe en la obra que hizo Cristo en la cruz, que pagó por ello. Eso es todo. La mayoría de las religiones tienen un concepto distinto de los medios para la salvación de sus seguidores. Hay unos que son promesas, otros son velas, otros son comprar penitencia, otros son portarse bien, otros son meditar hasta que uno salga flotando. Todas esas cosas, hermano. Pero todo lo que nos están hablando es salvación por obras, por cosas que tú tienes que hacer. Aquí hay un error, sin embargo, debe decir. La Biblia, sin embargo, nos dice que la mayor bendición es saber que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. No tiene que ver con obras. Si creemos en Él por fe, entonces somos vistos por Dios como si fuéramos justos. Y aquí lo dice bien, somos vistos por Dios. Dios nos mira así a través del cristal de Cristo y dice, son justos. Pero si quita a Cristo, o sea, ¿cómo hacen? Te va a hacer un examen de la vista. ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Con Cristo Muy bien, sin Cristo, uy, ponlo de nuevo. Así es que nos ve el Señor, ¿ok? Si no es por Cristo, se ve uno exactamente como es, hermano. La fe y las obras, el segundo punto. Fíjate que una cosa es la fe, otra cosa son las obras, completamente opuestas. Abraham demostró por sus acciones que tenía fe en Dios. O sea, las obras de Abraham demostraban la fe que él tenía, lo que quiere decir. ¿Okay? Y en realidad no son las obras las que justifican al hombre, sino la fe. La fe le fue contada por justicia. Dice, para nosotros hace realidad la palabra que Dios preparó sus obras de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obra, sino somos salvos para buenas obras. Lo estuvimos viendo en Efesios hace poquito, ¿eh? Que estuvimos predicando sobre esto en Efesios capítulo 2. Y por último, la promesa de Abraham es la misma para nosotros hoy día. O sea, la promesa de gracia que Dios le hizo a Abraham es válida para nosotros hoy día. No me refiero a que nos dará una tierra aquí en la tierra, pero nos dará una tierra celestial. Amén. No nos habla de una descendencia, porque esa parte no aplica en el sentido nuestro. Pero de que vamos a tener una herencia incorruptible con Cristo. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. ¿Para quién está disponible esa promesa de gracia y de salvación de parte de Dios? Para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios es para todos, pero es para todo aquel que cree. ¿Okay? En Abraham, por fin, como la raíz del pueblo escogido, o sea, del pueblo que eventualmente fue de la circuncisión, ¿verdad? Su fe le fue contada por justicia, así todo aquel, ¿ok?, que es de fe, ese es el verdadero hijo de Abraham. Más adelante usted lo va a ver aquí. Dice, los que son de fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. O sea, no los que dicen, mira el árbol genealógico mío, Abraham, Isaac, y por ahí para abajo, y fulano, perencejo, sutano, mengano, hasta que llegué yo. Yo tengo sangre de Abraham. ¿Y eso te hace a ti qué cosa? Pecador igual que Abraham. Ahora, los hijos de Dios no son los de sangre de Abraham, son los de fe, que era lo que salvó a Abraham. Amén. Eso lo vamos a ver ahí. Y el Señor Jesucristo también lo dijo en un montón de ocasiones. Así que, con eso resumimos, hermano. Ahora, la semana que viene, ¿ok? Vamos a estar, ¿viste ese pajarito? Eso allá abajo, en la bajura de Aguadilla, por donde dice acuática, ahí en el gate 5 de la base, frente al garaje. Se mete por ahí y baja un boquete, literalmente, ahí, que no hay camino, y llega abajo y hay una charca. Ahí estaba ese playero. Él estaba como posando y todo, mira, con la patita levantada así todo, caminando, ¿ves? ¿Ok? Romanos 5. ¿Cómo dice Romanos 5:1, hermano? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio resumido en otro verso también. ¿Okay? Lo vamos a ver la semana que viene. La paz por medio de Cristo. Porque el resultado de estar justificado delante de Dios es que al no tener deuda con Dios, porque Cristo pagó esa deuda, usted está en paz con Dios. Y vamos a describir lo que quiere decir estar en paz con Dios, ¿ok? Hay una comparación bien importante, hermano, que quiero que usted lea. En este capítulo 5, hay una porción que se llama Adán y Cristo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados, ¿ok? Repase esa porción para que, si Dios mediante, la semana que viene vengamos, podamos ir en el detalle y podamos abundar más. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuándo nos reunimos otra vez? El viernes. ¿A qué hora? Estudio de damas y estudio de caballeros. ¡Ah! No se lo olvide. Mira, aquí está. Aquí hay un programa. Las damas van a estar hablando de Ana, la mamá de Samuel. Una mujer de oración. Y los varones vamos a estar hablando acerca de las disciplinas del varón de Dios, las disciplinas del hombre de Cristo. ¿Okay? Vamos a estar hablando de esas cosas. ¿En qué cosas el varón de Dios tiene que ejercitarse? ¿Okay? Vamos a estar hablando de eso, vamos a empezar esa serie, Dios mediante, el viernes. No se la pierda, hermano, venga. A las 7, recuerde que es a las 7, no a las 7 y media. Para poder terminar a una hora razonable. Muy bien. Bueno. Vamos entonces a orar en nombre de Jesús. Y nos despedimos en nombre del Señor. Y vamos y descansamos. Amén. Confiando en el Señor y dándole gracias. Amén. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración, hermano? ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? ¿Alguien valiente? ¿Perdón? ¿Socorro? Socorro nos va a despedir en oración. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar.
Oremos, Señor Padre Santo. Gracias por esta parte que tuvimos, Señor Padre Santo, que fue de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, mi Dios, ayúdanos cada día más, Señor, para poder aprender Amén. Más y llevar tu palabra, Señor Padre Santo, mi Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. También te voy a poner en oración, Señor, doña Aurelia también.
Amén.
Que ella salió también con la azúcar alta, Señor, Amén. Y el doctor le dijo que también está propensa a diabetes, Señor. Le van a hacer el análisis, Señor, sea con ella, Señor.
Amén.
Que ella es la carga del hogar, Señor, Padre Santo,
Amén.
Mi Dios. Yo te pido todo esto en tu santo nombre bendito. Amén.
Amén. Dios me le bendiga, hermano. Nos vemos el viernes, Dios mediante.